Buenos días, OMH. Tras los altercados ocurridos en la frontera marroquí la pasada semana, 30.000 nuevos inmigrantes aguardan en Marruecos para pasar a Ceuta y Melilla. El problema es que igual que tenemos políticos corruptos, también hay algunos policías así. Algunos permiten la entrada de coches de doble fondo a Ceuta, por lo que el paso hacia Europa no está del todo bien regulado. Un asunto que necesita solución, puesto que está en juego la vida de miles de personas. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es lunes 17 de febrero y tendremos una jornada con cielos nubosos y viento flojo del este, temperaturas sin cambios significativos y alcanzaremos una máxima en torno a 15 grados. ...9:31 de la mañana, tiempo ahora de conocer todas las noticias, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Iván Jiménez y Marina Marcos. Comenzamos con la universidad, ya que hay un nuevo informativo de UMH Televisión. Nos lo cuenta Iván Jiménez.
Buenos días, UMH, buenos días, Marina. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha presentado el 18º número del informativo Noticias UMH, en el que se recoge la actualidad de la semana. Los vídeos incluidos en este espacio tratan sobre la construcción de las nuevas infraestructuras que se están llevando a cabo en la universidad, como el nuevo edificio audiovisuales de Altea o el edificio Arenal, el nuevo horario del campus de Elche. También se hablará sobre la sexta edición del concurso de periodismo Ricardo Ortega, en el que se premiará los mejores reportajes presentados en las distintas categorías.
Continuamos el concurso del logotipo del 26 Congreso Nacional de Marketing. Comienza, nos lo cuenta Marina Marcos.
El Comité del 26º Congreso Nacional de Marketing, organizado por el Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Miguel Hernández y promovido por la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional, ha convocado un concurso para elegir el logotipo del Congreso, cuyo premio está dotado con 200 euros. El concurso está dirigido a toda la comunidad universitaria y los interesados podrán presentar sus proyectos hasta las 2 de la tarde del próximo 14 de marzo. El fallo del jurado se publica el 24.
Continuamos con las noticias nacionales y es que 30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y a Melilla.
Alrededor de 30.000 subsaharianos están asentados en Marruecos a la espera de poder entrar clandestinamente en Europa, en la mayoría de los casos a través de Ceuta y Melilla, según fuentes policiales españolas. Tras el reciente salto a la valla fronteriza de Ceuta, que por ahora se ha saldado con la muerte de al menos 15 africanos ahogados en la playa del Tarajal, todos los informes resaltan la enorme presión migratoria que hay en torno a las dos ciudades autónomas españolas. En Marruecos hay unas estructuradas organizaciones criminales que se ocupan de transportar y canalizar a los miles de inmigrantes que huyen de sus países.
Por otro lado, los presos de ETA anuncian que van a pedir ya el traslado a cárceles vascas.
Los presos de ETA han anunciado este domingo que van a empezar a solicitar de modo inmediato y de modo individual su acercamiento a las cárceles del País Vasco, tal y como anunciaron en su comunicado del pasado 28 de diciembre. Las peticiones de traslado de libertad para los presos enfermos o mayores de 70 años se formalizarán ante la Administración Penitenciaria como con una actitud digna, es decir, sin negar lo que somos, afirman los presos.
Pasamos al ámbito internacional. Matteo Renzi afronta el reto de formar gobierno en Italia.
Renzi ha sido convocado hoy a las 10:30 por el presidente del país, Giorgio Napolitano, en el Palacio de Quinarelli. Se da por sentado que en la cita Renzi, que llegó el domingo por la tarde a Roma desde Florencia, su ciudad natal y de la que es alcalde desde 2009, recibirá el encargo de tratar de formar gobierno. Sin embargo, los sondeos de los últimos días dejan claro que los italianos no quieren que Matteo Renzi se vaya a convertir en primer ministro sin haber pasado por las urnas, incumpliendo lo que él mismo prometió en este aspecto.
Cambiamos de tercio. Egipto juzga a Morsi por conspirar con milicias extranjeras como Hezbollah.
La primera vista del tercer juicio contra Mohamed Morsi, el expresidente islamista de Egipto, depuesto el pasado 3 de julio en un golpe de Estado, tampoco se libró de la polémica, como ha sucedido también en otros procesos. El equipo de abogados de la defensa abandonó este domingo la sala al rechazar el juez su petición de retirar la cobertura de cristal que envuelve la jaula de los acusados y que impide a estos oír el desarrollo del juicio. En este proceso, que ha sido aplazado hasta el 23 de febrero, Morsi y otras 35 personas están acusadas de conspirar con milicias extranjeras con el objetivo de cometer atentados en Egipto.
Y acabamos con las noticias locales con Elche.
Los vecinos de Peña las Águilas piden soluciones al ayuntamiento para combatir una plaga de procesionaria en la pedanía.
La situación del exalcalde Alejandro Soler condiciona la precampaña europea y las primarias del Partido Socialista Valenciano.
En Orihuela.
Bertivega quiere comprobar qué proambiente controla los lixiviados en la planta de la Murada.
En San Juan de Alacant.
Oncología de San Juan elabora un tríptico con recomendaciones para los pacientes.
Y finalizamos en Altea.
Compromís denuncia coacciones del gobierno a los comerciantes contrarios a peatonalizar la avenida Jaume I.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Iván, gracias Marina y nosotros continuamos en el magazine. De la mañana y es el tiempo ahora de conocer toda la actualidad de las portadas de los diarios, conectando con nuestra compañera Bea Lara. Muy buenos días, Bea.
Buenos días, UMH. Buenos días, Marina.
Vamos a comenzar con El País, que trae un asunto un tanto polémico.
Bueno, abre portada con un asunto que yo creo que crea bastante alarma social tal y como está presentado. Es un informe de inteligencia sobre la presión migratoria por parte del Estado que nos dice que 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla. No sé si es que han ido a hacer un censo para contarlos a todos. El País nos dice que los intentos de entrada desestabilizan y crean alarma social. Y el fiscal y el PSOE piden las grabaciones de la tragedia de la valla. No sabemos si tiene, seguramente sí, tenga algo que ver este informe, la salida de este informe, con estas hasta ahora 15 muertes de migrantes en las vallas del sur del país. Bueno, veremos cómo termina este asunto. De momento el ministro ya compareció, realmente no dijo nada y casi que justificó todas las actuaciones. Y bueno, como dijimos el otro día, 15 muertes. La foto de portada del diario El País se la lleva la ministra Ana Pastor, la ministra de Fomento, acompañada de la presidenta de FCC, Esther Koplowitz, que se reunió ayer en Riad con el titular de Transportes de Arabia Saudí y anunció que el AVE del desierto entrará en pruebas este año. El País también nos dice que Medina rechaza la oferta de Chacón para ir de número 2 en su lista y que Barroso ve casi imposible que Escocia vuelva a la Unión Europea si se independiza. También un toque de atención a los independentistas catalanes.
¿Cómo no? Pasamos ahora al Mundo.
El Mundo nos trae en su portada hoy como fotografía y como titular principal a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de hecho al colectivo de víctimas del terrorismo, del cual El Mundo siempre ha estado muy cercano, y titula «Las víctimas acusan a ETA de genocidio ante la Haya». Covite afirma que sus crímenes son imprescriptibles al ser un ataque sistemático contra la población civil. Sostiene que la banda consumó 858 asesinatos y que 200.000 personas se vieron obligadas a exiliarse. Lo que yo creo que un poco polémicas cifras. La foto de portada para Josu Puelles y Consuelo Ordóñez ayer en el aeropuerto de Barajas poco antes de volar a Holanda. El Mundo también nos dice que la Fiscalía y el PSOE reclaman la grabación sobre los inmigrantes. Los socialistas, nos dice El Mundo, defendían tesis parecidas a las de Interior cuando gobernaban, un poco y tú más, ¿no? Lo que nos dice el diario El Mundo. Por otra parte, El Mundo también nos dice que nos adelanta que habrá mini crisis tras el debate sobre el estado de la nación. Veremos cómo se desarrolla y qué temas se tocan y qué temas no se tocan, que quizás sea más importante.
Veremos en noviembre qué pasará. Pues si te parece, ahora continuamos con el diario ABC.
Nos trae su tradicional fotografía, tamaño póster, hoy dedicada a los hijos del expresidente de la Generalitat, Pujol, Josep i Jordi Pujol Ferrusola, y nos titula «Los extraños viajes de los Pujol Ferrusola con empresarios de su misma identidad». Dos de los hijos del expresidente catalán han coincidido en destinos y fechas con pasajeros con sus mismos nombres y apellidos. Una coincidencia bastante curiosa, o a lo mejor no es una coincidencia, ya lo veremos. Además, ABC nos destaca hoy en portada una encuesta que nos dice que el PP ganaría hoy las europeas con 20 escaños frente a los 18 del PSOE. Nos trae un pequeño gráfico muy, muy pequeño, muy pequeño, diciendo que además Izquierda Unida sacaría 7 escaños y UPyD sacaría 4. Así que, bueno, esa es la encuesta que nos trae hoy el diario ABC.
Y ahora pasamos a La Razón, que en su portada en blanco y negro no se aprecia bien, pero en color la verdad que tiene bastante impacto por esa bandera llena de, pues, de los colores de...
Sí, sí, la bandera estelada en portada del diario La Razón. Parece que se han aficionado a sacar la estelada en La Razón, pese a estar tan en contra del independentismo. Y bueno, ¿por qué sale esta portada hoy? Bueno, la estelada está formada por manifestantes independentistas que, bueno, ayer portaron esta estelada en San Feliu. Y titula La Razón: la Fiscalía obligará a impartir en Cataluña un 25% de clases en castellano el próximo curso, como ya adelantamos la pasada semana. Actuará contra la Generalitat si se confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia catalán y podría abrir un procedimiento por un delito de desobediencia. Además, el diario La Razón nos titula hoy también: la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley AIDO del aborto avala los puntos claves del recurso del PP. Ha sido elaborada por el magistrado Andrés Ollero y aún no se ha decidido si llegará a debatirse. La reforma de Gallardón llegará al Congreso en junio y recogerá las recomendaciones de los órganos consultivos. Habría que ver también qué más recomendaciones va a recoger o si solo se va a limitar a las que le interesa al ministro con respecto a su reforma. Y bueno, igual que El Mundo nos traía hoy en portada esa acusación de las víctimas del terrorismo a ETA de genocidio, La Razón también lo trae, pero muchísimo más pequeño, y titula: las víctimas acusan a ETA ante la Haya de crímenes de lesa humanidad.
Unos crímenes que después, cuando son juzgados, pasan muy poco tiempo en la cárcel.
Bueno, eso, como siempre, pero aquí no, no legislamos nosotros, legislan los políticos, y ahí entra lo que ellos digan, y por supuesto qué reglas del juego, como ya se habló en su momento con la sentencia de la doctrina Parot, hay en cada momento.
Está fuera de nuestro alcance.
Exacto.
Continuamos con La Vanguardia.
Suiza tensa su pugna con la Unión Europea al vetar a los croatas. El efecto del referéndum: los emigrantes de Croacia no obtendrán la residencia. Indignación en el gobierno de Zagreb por el trato de país de tercera. Sigue esta crisis, yo creo que bastante grave, entre Suiza y la Unión Europea, y veremos cómo termina. La foto de portada se la lleva Angelina Jolie junto a Brad Pitt, todos los focos puestos en ello, ya que, bueno, en esta alfombra de cine, en los premios BAFTA, que se entregaron anoche, en los que además triunfaron 12 años de esclavitud y Gravity, que dicen que, bueno, que Gravity no era la mejor película para triunfar, pero que aún así es verdad que se llevó muchos premios. Luego hablaremos con nuestro compañero Alejandro sobre este tema.
Y ahora, si te parece, pasamos a las portadas locales, comenzando por La Verdad en su edición de Elche y Alicante.
La Verdad dedica su portada al viento, al asombroso viento que ha hecho durante estos días. Titula: el viento llena de basura las trincheras del AVE. El temporal desplaza hasta la orilla de las vías miles de bolsas y residuos de la planta de tratamiento de Fontcalent. Y en la fotografía podemos ver la valla que cota la trinchera del AVE, plagada de basura que el viento ha arrasado desde la planta, como he dicho, de Fontcalent, mientras pasa un convoy hacia Alicante.
Impactante esa imagen de todas las vallas caídas.
Pues sí, bastante impactante. Es que el viento ha hecho bastante destrozo, sí, últimamente por aquí, por la provincia.
Mucho daño. ¿Qué más nos trae La Verdad?
Una empresa frigorista ofrece al puerto instalarse en la lonja de Alicante. Las instalaciones, que costaron 3,5 millones, llevan 7 años cerradas. El Consell desiste de dar la concesión a la Asociación de Mayoristas de Pescado. También nos trae la portada de La Verdad una pequeña fotografía de los vecinos de Albatera, que ayer se manifestaron por miles contra el vertedero, que, bueno, no paran de movilizarse, nadie quiere el vertedero allí, pero bueno, veremos dónde termina y por qué razones termina allí precisamente.
Pues sí. Y con esta noticia pasamos al último diario, a La Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El precio del suelo urbano ha caído un 61% en la provincia desde el comienzo de la crisis. El metro cuadrado de las parcelas se cotiza ahora a 204 euros, cuando antes del estallido de la burbuja inmobiliaria llegó a 528. Y bueno, los visados para nuevas viviendas, sin embargo, crecen en 2013 tras 6 años de desplome. Parece que hay una pequeña recuperación del mercado inmobiliario. La foto de portada: se la lleva al centro de Elche, que bueno, últimamente está bastante triste en el sentido de en lo que a comercio se refiere, ya que no paran de cerrar. Y titula el diario Información: el centro de Elche pierde comercios. La ciudad sufre un continuo cierre de locales por la falta de consumo. Parece que ese sueño de centro comercial abierto en el centro de la ciudad se desploma por momentos.
Yo creo que cada vez está más alejado, puesto que paseas por las calles y ves casi todos, pues eso, los comercios cerrados con carteles de se alquila o incluso se venden.
Sí, es así. Y bueno, el tema de la crisis es así. Los alquileres en esa zona para los comercios son altos, entonces si no tienes el local en propiedad termina siendo un gasto que a veces es inasumible. Y por último, el diario Información nos dice que la universidad alerta de graves carencias en el transporte rural. Un informe sostiene que no hay medios suficientes por su escasa rentabilidad. Hablamos de la Universidad de Alicante.
Pues con este dato nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, Bea, por acercarnos a la actualidad, y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 17 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en el Autobanco, en el Boulevard del Pla, situado en la calle Alonso Cano, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Sangre, en la sala de donaciones, Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9:47 de la mañana, y es el turno ahora de Antonio Pardo con su sección de deportes sin adjetivos, como todos los lunes. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. Pues empezamos el deporte adaptado, como de costumbre, con la Liga Provincial UPAPSA, con la sexta jornada de fútbol sala que se celebrará este miércoles, con los enfrentamientos entre La Torreta y Adis, Virgen de la Luz contra Doble Amor, San Pascual contra Domus y Capaz contra Ada. Y además, también en la Liga UPAPSA, este jueves tendremos la prueba cronometrada de slalom que organiza el centro Gormallet.
Y además, también hoy nos traes algo de discapacidad intelectual.
Sí, es un dato muy curioso, ya que ha salido en las noticias, por ejemplo, que en la media maratón de Barcelona se ha batido el récord del mundo, pero no ha salido en las noticias que 5 atletas con discapacidad intelectual fueron capaces de completar con éxito la media maratón de Barcelona, que se celebró ayer domingo, pertenecientes ellos 5 a Special Olympics Cataluña, y parece una tontería, pero son 21 kilómetros los que completaron. Y el primero de ellos en llegar fue Roger de Besa, con una excelente marca de 1 hora y 35 minutos, que ya quisieran muchos hacer esa marca sin discapacidad.
La verdad es que son noticias muy relevantes en el mundo del deporte y que no tienen cabida nunca en los medios, y es una pena porque siempre vemos las mismas noticias y para estas no es nada justo, la verdad. ¿Qué más nos traes hoy?
Además, este fin de semana se ha disputado la primera jornada de la Liga de Golbol Femenina en Madrid y en Zaragoza, y el equipo representante de la Comunidad Valenciana lo ha hecho bien, ni sobresaliente ni suspendido. El sábado ganó 11-1 a Canarias, pero perdió 6-8 contra Tetuán y 4-13 contra Tenerife, y el domingo perdió 0-10 contra Sevilla, pero ganó 5-3 contra Murcia. Es decir, igualado más o menos victorias con derrotas. Así que, bien.
Pues con estos datos, cuéntanos algo más del Club Deportivo Deportes Sin Adjetivos.
El pasado viernes organizamos el primer torneo de baloncesto de Deportes Sin Adjetivos para personas con discapacidad intelectual. Fue en el Colegio Salesiano San José Artesano, que, para que no sepa, es el que está en Matola, la carretera de Matola. En dicho torneo participaron 3 equipos de nuestro club y uno del ILICE de Baloncesto para Todos, que tiene el ILICE Basket tiene un equipo para personas con discapacidad intelectual. Los equipos de Deportes Sin Adjetivos fueron primero y segundo, y el equipo del ILICE acabó tercero en el torneo. Y eso, aunque bueno, eso fue realmente lo de menos, porque el torneo no era para ver quién quedaba primero y segundo, era para pasar un día de convivencia y deporte todos juntos entre los deportistas de ambos clubes, y así fue. Yo creo que fue todo un éxito porque se cumplió el objetivo gracias a los monitores de los clubes, que hicieron muy buen ambiente, y además los monitores de Gen Jove, que es una asociación de animación que pertenece al Colegio de Salesianos, que estuvieron toda la tarde con música, juegos, y hicieron que los deportistas que en el momento no jugaban se lo pasaran muy bien bailando, jugando, y fue la verdad un éxito en la jornada. Y además ese torneo sirvió a nuestros deportistas para preparar la Liga Autonómica de Baloncesto, que empezará en un par de semanas, y nos sirvió de preparación también.
Ya nos contarás dentro de una semana. Y yo creo que la esencia de ahí, de Deportes Sin Objetivos, está ahí en hacer un deporte limpio y que encima pues fomente la convivencia entre las personas y pasar un buen rato, que es de lo que se trata.
Sí, porque muchas veces el problema que tienen las personas con discapacidad es que no se socializan. Entonces que se junten en un equipo y encima que se junten contra otro que no conocen y todos juntos, pues es algo yo que les viene muy bien, y se demostró que ellos... O sea, no se socializan, no porque no quieran, porque en cuanto lo juntas ellos son la mar de sociables, así que...
Más asociaciones así deberían de estar por aquí. Y por último nos vas a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos de invierno, que no se le dan tanta importancia como a los de verano, pero son también muy relevantes.
Sí, de verdad es que se están disputando ahora, nos están dejando escenas muy curiosas y muy espectaculares, porque también hay que tener mucho valor para... Yo me levanto y pongo... El slalom cuando se lanzan a casi a 100 kilómetros por hora es espectacular, pero si encima no se le da la importancia a los de invierno como a los de verano, ya no te digo lo que va a pasar dentro de 18 días, que son los Paralímpicos de invierno, que a los que les guste este tipo de deporte de invierno, estoy seguro que los Paralímpicos de invierno les va a encantar, porque también nos van a dejar imágenes seguro muy espectaculares.
La verdad que, bueno, por eso estamos nosotros, para darle un poquito más de difusión si tenemos la oportunidad, porque deja, como tú has dicho, imágenes espectaculares.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por todos estos datos. Siempre es una sección muy interesante. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y seguimos en Buenos Días UMH.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:53 de la mañana, y para cerrar el lunes de la semana, pues vamos a hablar con Alejandro Navarro, que nos va a traer las audiencias, como siempre. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. Añadiendo lo que decía Antonio hace un rato de los Juegos Olímpicos de invierno, me gustaría recalcar que el pasado viernes, que era una semana después de su apertura, en Estados Unidos los Juegos Olímpicos de Sochi perdían 14 millones de espectadores, solo en Estados Unidos.
La verdad que es un dato muy elevado, 14 millones de personas es increíble.
Dejaban de verlo desde la gala inaugurada hasta el pasado viernes. Y ya que estamos en el viernes, pues vamos con las audiencias del mismo viernes, ese gran día de San Valentín que TD5 nos lleva endulzando toda la semana, pues se llevaba el primer puesto con, bueno, además de con los informativos, pasapalabra, con Sálvame Deluxe, y que sentaban Emilia Jiménez al polígrafo después de toda esta semana que están dando mucho que hablar entre esa polémica que tienen entre Belén Esteban y Rosa Benito. En cuarta posición, otro prime time, Independence Day. No sé si habéis visto esta película protagonizada por Will Smith sobre extraterrestres. Yo creo que no es la mejor manera de poner algo el día de San Valentín, pero
vea. Puede que fuera más bien un día, o sea, quisieran hacer algo de estilo anti San Valentín.
Exactamente.
A lo mejor
vomitivo.
Es que quien hace la parrilla no le gusta San Valentín, que puede ser.
La verdad que yo tengo que decir algo, y es que Telecinco han sido muy pesados desde el lunes que empezaron hasta el viernes, todo con el corazoncito de San Valentín, de
sí,
dando la programación, la verdad que...
Sí, no sé, está haciendo una estrategia un poco extraña. Esta semana han cambiado toda la programación, que ahora recordaremos que hoy quitaban La que se avecina para estrenar B&B, La que se avecina lo reubican el miércoles. Hoy, por ejemplo, también se estrena Galerías Velvet en Antena 3 para contraprogramar. Volvían a cambiar, creo que hoy estaba El corazón del océano, lo vuelven a modificar de día. hay una trifulca de programaciones y como con la nueva ley pueden programar ya, pueden publicar la programación con 3 días nada más de antelación, cuando antes era una semana, pues ahora hacen lo que les da la gana.
Pues un jaleo para los telespectadores.
Totalmente. Porque claro, mucha gente hoy programará Telecinco como yo y no veremos la que se avecina porque pensábamos que iba a ser. El sábado ganaba el película en Antena 3, Ángeles y Demonios, esta película protagonizada por Tom Hanks, sobre esos misterios que tiene el Vaticano. Y en realidad es que no destaca nada más. Sí que no hay un buen dato para Jorge Javier Vázquez. Hay una cosa que te quiere decir, especial San Valentín, que lo programaban porque la semana pasada quitaban Abre los ojos de Emma García y este año se ve que lo han metido pues para reinar un poquito porque no tenían ni idea de qué hacer. Y luego un poquito más abajo, el puesto más abajo, estaba el cine de la 1 y Luz de Domingo. Y ya para acabar las audiencias, ayer el triunfo era para la 1, para la película de la semana con Salt, protagonizada por Angelina Jolie. En segunda posición, Salvados, el programa Jordi Évole con La pobreza energética. Un programa bastante interesante porque a mí me impactó muchísimo, además de que he aprendido cómo hacer un empalme de cables y robar energía en Endesa y Iberdrola.
Sí, sí, además, impresionante el comienzo, súper duro para, uh-huh. para comenzar. Ya te dejaba pegado a la televisión y con el corazón en un puño, porque la verdad es que hay una cantidad de gente con esos problemas que es mucho más de lo que podríamos pensar.
Y el final de esa entrevista que le hacían a representante de la Asociación de Energéticas, que decía que la energía era un bien igual que una lata de sardinas o una casa, y que no tenía dinero, que no se la podía pagar y se quedaba.
No, era que una lata de sardinas o un coche, porque una casa al fin y al cabo sí que un techo es necesario, pero vamos, si no te puedes comprar una lata de sardinas, pues te compras una tripa de chope. O sea, es que en ese caso la entrevista fue bastante, bastante esclarecedora de cómo piensa esa gente, yo creo.
Sí, yo pienso igual que Bea, la verdad que es el tema este que estamos tratando últimamente es fundamental para cualquier persona y no se puede pues jugar con ello ni hacer comparaciones que estén fuera de lugar.
En tercera posición estaba Aída, otro capítulo de esta serie que está a punto de extinguirse, y en duodécima posición estaba El objetivo de Ana Pastor, el programa que precedía a Salvados. Y bueno, ya una noticia para los seriedictos, especialmente los de Cómo conocí a vuestra madre. Ya se ha acabado de escribir el último capítulo y se estrenará el 31 de marzo de este año. Ya lo han leído los guionistas, obviamente que lo han leído. Lo han leído sus actores, concretamente George Radnor, que es el protagonista que interpreta a Ted Mosby. Lo estaba leyendo en el gimnasio mientras entrenaba un día y la gente se creía que estaba cayendo sudor de los ojos y es que estaba llorando. Entonces se ve que este capítulo, que tiene 95 páginas, he leído, y que será un doble capítulo, será muy emotivo para todos los seguidores de la serie.
La verdad es que sí, porque para los que no, pues llorar, no podemos decir nada.
Lloraremos mucho, no pasa nada.
Y como adelantaba hace un rato, ayer era la entrega de los premios de la Academia de Cine Británica, los BAFTA, y pues lo que comentaba, pues que Gravity parece ser que era la gran vencedora, pero yo creo que igual discurre un poco porque esto es como fueron los Goya de la semana pasada, que en realidad Gravity se llevaba, creo que eran 6 premios, casi todos eran técnicos, sí que se llevaba el mejor director, que es un premio bastante importante, y mejor película británica, porque la producción es británica, hay que recordarlo, a pesar de que Alfonso Cuarón es mexicano. Sí que al otro lado estaba 12 años de esclavitud, que los críticos y los tuiteros anoche estaban bastante cabreados porque, por ejemplo, le daban el mejor secundario al coprotagonista de Capitán Phillips y no se daban a Michael Fassbender, lo cual intentaban hervir Twitter a críticas a favor de Michael Fassbender.
Pues Alejandro, nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por todos los datos que nos has traído hoy. Mañana continuamos a las 9:30, que tengáis un buen día y recibid un saludo de todo el equipo. Sonreíd. Finish.